Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos un día más con todos ustedes en este lunes 17 de diciembre. Ya les habíamos avanzado que íbamos a hacer un programa especial y tenemos un nuevo Foro de la Costa. Es nuestro tercer Foro de la Costa. Estamos en el municipio de Foz, en el Hotel Leitón, y el tema que hoy nos lleva a estudio es el comercio y la hostelería, comercio y hostelería locales. Y para hablar de ello tenemos a los representantes de buena parte de lo que serían estos sectores en nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano. Ya les digo, como siempre, que intentaremos hacer una tertulia en la que todos podamos aportar con micrófonos abiertos y a ver si conseguimos encontrar, bueno, pues una solución a la situación que está atravesando el comercio, por ejemplo, en estos momentos que ya sabemos todos que es muy complicada y que tiene delante un gigante que es Internet y que nos complica la vida. No la facilita, pero a otros se la complica, al margen de otros tantos problemas que pueda haber. Así que, sin más dilación, les explico que vamos a estar hasta las 2 de la tarde a través de estas sintonías, 88.8 de la FM y 99.7 en la zona de Viveiro, contándoles todo lo que tenga que ver con el comercio y la hostelería locales. Paso a presentar a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Pablo Palou, que es vocal de la Asociación de Comerciantes de Huelva. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar aquí.
Está con nosotros Jesús Pérez, que es el gerente de la Asociación de Comerciantes de Ribadeo Acisa y del Centro Comercial Abierto. ¿Qué tal, Jesús?
Muy bien, muy buenas tardes, gracias.
Tenemos a Bruno Pena, que viene como responsable, representante de APEL, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, pero además también como representante de la Asociación de Cociñeiros de Amariñano. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
El presidente de la Federación Gallega de Comercio, que al mismo tiempo es la provincial, José María Seijas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También el presidente de la Asociación de Comercio de Foz y de la Federación de Comercio de la Mariña, José Carlos Paleo. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos la representación del occidente asturiano de Vegadío con Isabel Menéndez de Ascove. ¿Cómo estamos, Isabel?
Muy bien, y gracias por invitarnos a este foro.
Y representando a Viveiro también tenemos a Domingo González, que es el presidente de la Asociación Beiras de Viveiro. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Yo voy a decir buenos días porque todavía no he comido.
Bien, buenos días o tardes, como más les guste. También tenemos pues un pequeño público, un petit comité, representantes del sector, del mundo de la política y también de alguna asociación, a los cuales les agradecemos que estén aquí con nosotros. Vamos a, como decimos, a cometer el tema en directo. Yo creo que lo importante es ver la situación en la que se vive y los pros y los contras de trabajar en este sector. Yo veo que José María Seijas tiene aquí unos apuntes que se ha traído y me gustaría comenzar con él, sobre todo para que nos explique, nos dibuje cuál es la situación del comercio en nuestra provincia, que estamos en ello a día de hoy, y bueno, pues qué futuro le vemos, y ahí ya nos ponemos todos a aportar. Ah, perdón, no he dicho, en gallego, castellano, lo que quiera cada uno, lo que se defienda mejor.
Gracias. Vamos a ello. Bueno, el comercio a nivel provincial, a nivel gallego, a nivel del Estado, es muy similar en todos los sitios. Tenemos que hacer diferenciar dos aspectos. El comercio como sector es el sector más representativo, más representante de la provincia o de la comunidad. Representamos un 16% del PIB y alrededor de un 11, un 12% de la creación de empleo. Por lo tanto, es un sector que regula la economía de la comunidad o de la nación en este aspecto. En cuanto a cómo estamos ahora mismo el comerciante, el comercio tradicional, el comercio de cercanía, pues no estamos en el mejor momento. Estamos pasando unos momentos, si quieres, difíciles. Este cambio de costumbres de los consumidores, porque los comerciantes tenemos que estar día a día renovándonos, buscando nuevas soluciones. Ahora mismo los hábitos del consumidor pues se nos desviaron un poco de lo que es el comercio físico. Está la tendencia a la compra online, es asombroso si observamos los ratios, las subidas del porcentaje día a día, todo lo contrario de las ventas físicas. La liberalización que hubo en el 2012 pues nos perjudicó muchísimo. Las rebajas, hay una frase que siempre utilizo y que no voy a dejar de hacerlo hoy, que las rebajas y los descuentos empiezan en el día 1 de enero y acaban el 31 de diciembre, y esto, el pequeño comercio, el comercio tradicional, pues es algo que nos está minando. No podemos todos los días estar vendiendo con descuentos, y acostumbramos al consumidor que cuando no hay descuentos o no hay rebajas no compra, mira los artículos y sabe que dentro de dos o tres días o bien va a ser el viernes negro o bien va a ser el lunes siguiente, o va a ser la noche abierta, que va a haber descuentos, entonces espera. Y este continuo vender con unos márgenes tan reducidos, el pequeño comercio no podemos sustituir. Pero tampoco es todo pesimismo, tenemos que verlo del lado positivo. La venta a través de internet o la venta online, pues tiene también aspectos positivos, y es que tenemos que aprovecharlo, y nosotros podremos tener nuestros artículos expuestos, que de una manera física no podríamos hacerlo, podemos vender las 24 horas del día a través de la venta online. Por lo tanto, tenemos que subirnos a esto. La Federación Gallega, hemos creado una plataforma para proporcionar a todos los comerciantes la venta a través de esta modalidad. Es decir, estamos ahí, subsistimos, y lo que es cierto, que no podemos desaparecer, porque de desaparecer el comercio tradicional, desaparecerían las ciudades, las villas, los pueblos. Eso está demostrado y creo que todos estamos de acuerdo. Y ya, no hablo más para que todo el mundo tenga oportunidad.
Bien, yo he ido tomando nota de unas cuantas cosas que ha dicho aquí José María Seijas, y me gustaría que... las voy a repasar. 16% del PIB, el comercio, crea entre un 11 y un 12% de empleo. Luego están los hábitos del consumidor, que están tendiendo hacia la compra online. No podemos estar de rebajas siempre, o con los Fridays, los Cyber Mondays y demás. Eso sí, tenemos que subirnos al tren de internet, ¿verdad? Y luego también desde la Federación tienen una plataforma para favorecer esa venta online. Déjenme una apreciación, que se me olvidó decirlo antes, contarles que estos foros están organizados por Cope de la Costa, con la colaboración de Puerto de Celeiro y de la Federación Gallega de Comercio también.
Grupo Puerto de Celeiro, 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre: Puerto de Celeiro, siempre a la vanguardia.
Federación Gallega de Comercio, con la tienda tradicional, cercana, la de toda la vida. Innovación, calidad y servicio. Federación Gallega de Comercio, en el portal de al lado, siempre.
Ahí estamos, en el portal de al lado. Bueno, pues el primero que quiera romper el hielo ahora mismo, yo creo que aquí ha dejado unos cuantos asuntos dignos de ser analizados, como lo de que no podemos estar de rebajas siempre. Yo se lo digo siempre a Seijas, no se puede estar de rebajas siempre. Y sin embargo, desde las asociaciones de comercio, yo veo que siempre estáis intentando organizar eventos en los que se haga una reducción, o el Black Monday, o sea, el Cyber Monday, perdón, el Black Friday, etcétera, etcétera. ¿Hay ahí una diferencia de opiniones, o es que no queda otra? ¿Cómo lo veis? A ver, Pablo.
Bueno, yo no creo que haya una diferencia de opiniones. Yo creo que al final el camino lo tenemos que ir haciendo al andar. Aquí nos encontramos con, muy bien lo decía José María, lo de internet es algo que es muy difícil ponerle puertas al campo. Lo que pasa que lo interesante sería que nosotros pudiéramos entrar en esa dinámica. Lo que pasa que el pequeño comercio se le hace bastante difícil hacerlo. Sí que es verdad que al final, cuando abrimos una puerta como la de internet, se nos abre un mercado infinito. O sea, realmente los que estamos incursionando, intentamos hacer algo a nivel de eso, nos damos cuenta de que nos llega informaciones muy distantes, de muy lejos. Gente pidiendo información, y eso está muy bien. Lo que pasa es que está claro que al final el pequeño comercio, adaptarse a estas nuevas tecnologías, nos cuesta bastante. Y si a eso le sumamos que a nivel estatal, yo creo que estamos padeciendo también algún tipo de dejadez a nivel político de apoyo a toda esta gestión, porque al final solos no podemos. Pero a su vez, lo que tienen que tener claro las autoridades es que dependen del pequeño comercio. Al final, esto yo lo digo en todas las charlas que tengo, uno que ha viajado un poco por el mundo, yo soy uruguayo, pero llevo 18 años viviendo aquí, pero he viajado bastante. Sabemos que al final el mundo está lleno de pymes, que las grandes empresas no hacen pueblos, no hacen ciudades. Y necesitamos siempre un apoyo. Hace un ratito, en la charla previa a esta tertulia, estábamos hablando en petit comité entre dos o tres amigos, y hablábamos justamente de eso. Cada día se hace más sostenible los gastos diarios de cada una de nuestras empresas, y eso nos pesa, es una losa que tenemos en la espalda que nos hace muy difícil avanzar. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, eso sería algo que en este tipo de foros podríamos ir de alguna manera desmenuzando para intentar solucionarlo, pero tenemos que trabajar.
¿Cómo? Por ejemplo, ¿con algún tipo de bonificación, reducción impositiva?
Yo no estoy muy de acuerdo en varias cosas. Yo, por ejemplo, las ayudas a fondo perdido para mí no ayudan nada. Para mí, justamente, maquillan una situación a nivel de las empresas. Después nos creemos que si nosotros no tenemos una empresa con una meta bien consolidada y nos ayudan desde el Estado, no sé si estamos generando una ayuda real. No estamos viendo en un espejo que no va a ser el que vamos a tener luego que no la tengamos la ayuda. Yo creo que más que nada es si mañana una empresa de estas, si hablemos de quién es, quien tenemos en la boca es Amazon, ¿no? O sea, aquí cuando hablamos de esta empresa no estamos hablando de un ente que no conozcamos. Todos sabemos quién es. Cuando en nuestros negocios vienen a descargarnos cualquier empresa de transporte, trae un bulto para nosotros y 73 bultos de Amazon, aquí en La Mariña, ¿eh? Ajá, sí. No en una ciudad. Eso lo vemos todos los días, no hay que ser ni muy inteligente ni un iluminado para verlo. Ahora, nosotros sí que con nuestros impuestos financiamos todo lo que está pasando en los ayuntamientos, de ahí eso va a la comunidad autónoma. Yo no sé exactamente cómo hacen esas empresas realmente para hacer esas tributaciones. Quizás habría que desmenuzar un poco todo eso para saber nosotros si estamos jugando con las mismas herramientas. Yo siempre digo que si yo en mi empresa no funciona, primero me tengo que autocuestionar yo. Pero también quiero saber de qué manera juegan las cartas los demás.
Claro,
por lo menos para jugar con las mismas cartas.
Que tienen que pagar, por ejemplo, menos impuestos y demás.
Uno de los puntos que estamos trabajando, como sabéis, la Federación Gallega, estamos integrados en la Confederación Española. Nosotros tenemos una vicepresidencia incluso. Y a través de la Confederación, uno de los puntos que estamos y de los que hablamos constantemente es eso, que hay que revisar la fiscalidad del sector. Es una desventaja que tenemos con respecto a estos monstruos, Amazon, Alibaba, todos estos, de que los impuestos de estas empresas no repercuten en nosotros, mientras que nosotros sí generamos esa riqueza.
Pero ¿por qué no logramos que nuestro consumidor entienda esto? Porque al final, si nosotros no vamos a las grandes esferas, a veces es difícil lograr cosas. Pero tenemos que entrar por casa. ¿Qué significa esto? Burela, yo voy a hablar de nuestro pueblo. Es al final, el consumidor, ¿es consciente realmente de eso? O sea, ¿sabe que cuando está comprando en Amazon, Alibaba, súmale como quiera, eso no repercute en el pueblo? Quizás de repente nosotros también deberíamos hacer, en vez de tantas promociones intentando lograr más consumidor, informarles también.
Yo creo que incluso la sabe, pero es más cómoda. Que es peor, es mi impresión, ¿eh? Yo creo que la gente es consciente, sí. Pero dice, ah, pero es que lo hago desde casa, desde salón, me lo traen en 12 horas, sí, pero tienen todas las tallas.
Totalmente de acuerdo, pero las campañas también, cada vez que se hace una campaña de tráfico, todos sabemos que si vamos a mucha velocidad, vamos a tener un accidente. Y eso no significa que las campañas no se hagan. Se intentan hacer porque eso minimiza los accidentes que hay. Y yo digo, de la misma manera, deberíamos de alguna manera hacer campaña de esta, decir, pero si esto no está aportando nada. O sea, cuando la vecina de al lado de mi negocio quiera que su hijo trabaje, no va a mandar un currículum a Amazon, me lo va a mandar a mí. Entonces, hagamos un trabajo de educación, que yo creo que al final habrá muchas cosas más que hacer, pero yo creo que son pasitos hacia que el consumidor sepa a dónde va repercutiendo eso que está comprando.
Yo no sé si estoy interviniendo mucho, pero
no, pero podéis intervenir todos, porque en realidad
te doy la razón en lo que tú dices, pero es que nosotros, yo creo, es mi manera de pensar, yo creo que tenemos que darle la vuelta a la cosa. Sabemos que el consumidor es como es, y a veces pues tienes tú toda la razón del mundo, de que no piensa de que si el comercio de su localidad se destruye, su economía también va a padecerlo, su bienestar. Pero yo creo que lo que decía anteriormente, nosotros tenemos que estar preparados para ofrecerle al consumidor lo que demanda. Y en estos momentos, yo recuerdo cuando llegaron las grandes superficies aquí, que esto nos puso las pilas y nos hizo innovarnos, retiramos aquellos mostradores que había, expusimos nuestros artículos para que los tocase el público, que antiguamente, pobre de quien llegase y tocase los artículos, que le reñías, es decir, sufrimos un cambio total. Ahora mismo está sucediendo esto en el comercio y en el resto de los sectores. El consumidor quiere comprar desde casa, quiere hacerlo a su comodidad. No podemos estar esperando a que la administración haga lo que lo ve muy bien, sería idóneo, pero lo que tenemos es que nosotros estar preparados, y es decir, y cuando a la noche llega a casa y entra en el ordenador, que en esa pantalla le salgan nuestros comercios, nuestros productos, es decir, cuando pongo unas zapatillas, que salgan todas las zapatillas de los comerciantes. Para eso tenemos las plataformas que estamos creando, que no tiene por qué decir yo pertenezco a esta plataforma, y me refiero a la de Comercio Galicia, pertenezco, no tiene por qué comprarse ahí, puede, cada uno puede comprar donde le dé la gana, pero tenemos que estar ahí para no dejar ese hueco, porque lo que sí sabemos es que como queda un hueco libre, viene alguien y lo ocupa. Por lo tanto, yo creo que es mi manera de pensar, no quiere decir que sea lo cierto. Uh-huh. Pero...
A ver, Isabel, cuéntanos.
Bueno, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis expuesto, pero te doy la razón también en que debemos de hacer una pedagogía, ¿no? en el sí. pueblo, en el comercio, con los vecinos, porque a veces eso, no son conscientes de lo que supondría lo que sería un pueblo sin comercio, que dejaría prácticamente de existir. Nosotros allí hace poco más de una semana, un viernes, les propusimos, y lo hizo también Luarca, luego Navies, que se enteró tarde, bueno, que lo ideal sería pues hacerlo todos juntos. A las 7:30 se apagaron las luces de las tiendas, ¿no? Para que viesen lo que era pues un pueblo oscuras totalmente, porque la luz pública pues poquito, ¿no? Se diesen cuenta eso de la sensación de un pueblo muerto, y hacemos pedagogía, y bueno, es que no lo podéis ver, pero lo traje para eso, con los carteles estos que todos los socios tenemos, y les ponemos: gracias por comprar en tu comercio local, es bueno para ti, es importante para nosotros. Entonces hacemos mucha dentro del pueblo mucha pedagogía, no pretendemos que nos venga la clientela, no, nosotros lo que queremos y pretendemos es fijar la clientela que tenemos en la zona. De hecho, bueno, como pertenecemos a la comarca Oscoseo, otro de nuestros lemas y que lo trabajamos es tu comercio en Oscoseo, porque somos, por decirlo de alguna manera, cabecera de esa comarca. Entonces hacemos la pedagogía no queriendo competir con internet, porque la mayoría de nosotros, o sea, no es viable, no podríamos competir y vender a través de internet, unos por el tamaño del comercio, otros por la mercancía que venden, que a lo mejor no es viable, ¿no? Plantas, en mi caso, flores, o sea que no sería más difícil, bueno, y otras cosas, ¿no? Pero eso, intentamos que la gente vea lo importante es que somos, porque si pensáis, yo creo que en todos los sitios será parecido, el comercio es el que patrocina pues fiestas de carnaval, el que patrocina eventos deportivos, el que, o sea, es que no es solo eso lo que es la tienda, ¿no? Aparte de que crea puestos de trabajo, los mantiene un pueblo vivo, lo que representamos también en la economía local, porque allí, por lo menos a nosotros, no hay actividad, no hay evento que no se dirijan al comercio para pedir la colaboración. Entonces, por lo tanto, somos patrocinadores de la cultura muchas veces, y bueno, de eventos de todo tipo, ¿no? Por eso queremos eso, hacerles ver lo importante que es mantener el pequeño comercio. Y yo creo que también tenemos que esforzarnos mucho, mucho en la calidad, en la atención al, yo digo siempre, hombre, los productos son muy importantes, el precio es importante, ¿cómo no va a ser? Porque nosotros también somos clientes y sabemos lo que supone el comprar y demás, pero yo en la calidad, en la atención al cliente, sobre todo en los pueblos donde son pequeños como el nuestro, que todos los conocemos, ¿no? Yo le doy mucho, mucho valor, y creo que es fundamental la parte de la atención al cliente, porque a veces, aunque tengamos una diferencia, dependiendo cómo tú lo enfoques a él, cómo tú le ofrezcas esa confianza, el volver, el cambiar, el, ¿entiendes? A lo mejor lo reparan en los 5 o 6 euros que tiene diferencia, ¿no?
Sí, le estás dando algo aparte, esa garantía.
Le estoy dando aparte lo que no le puede dar en internet, le pueden dar las grandes superficies. Yo creo que tenemos que ir mucho, mucho por ahí, y promocionarnos, bueno, pues En todos los sitios.
En esa línea que has hablado de apagar el comercio, de cerrar, de empapelaron en Viveiro, colocaron vinilos en el suelo, apagaron en Ribadeo, pusieron esquelas. Quiero en Foz igual, quiero que nos comentéis cómo funcionaron. Seguro que la gente, Dios mío, parece que el pueblo está muerto. Ahora, no sé si siguen comprando por internet. Eso.
Mira, en Ribadeo la verdad es que la campaña fue bastante controvertida. Yo lo reconozco, había para todos los gustos. Creo que la mayor, yo es la única vez, llevo 4 años en la asociación trabajando como gerente, es la única vez que veo la palabra asociacionismo reflejada. Fue la única campaña en la que todo el mundo dijo, o el 95% de los socios dijeron, sí, la hacemos. Utilizaron las diferentes fórmulas que les dábamos, pero todos tenían la esquela puesta, la gente la miraba, la gente se asustaba, preguntaba qué había pasado. Llamamos la atención, era el objetivo. ¿Que eso vaya a repercutir en que se deje de comprar en internet? Bueno, yo hasta ese punto probablemente no, pero probablemente hayas hecho una llamada de atención. Quizás no, yo creo que un poco en la línea que estáis hablando todos, no es tanto decirle no compres por internet porque internet es malo, sin dar más datos. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de una familia de Ribadeo, cualquiera. Un padre, una madre, 2 niños. Los niños a lo mejor juegan en un equipo de fútbol o en una sociedad deportiva. Esa sociedad deportiva necesita dinero para hacer campeonatos de fútbol, para pagarles las equipaciones. ¿A quién se la van a pedir? Poco lo que decía Isabel. Se la van a pedir no solo a los comercios, sino a las asociaciones también de comerciantes. Nosotros, tengo por aquí los datos, colaboramos con más de 15 asociaciones con un presupuesto de, probablemente que destinamos a más de más de 10.000 euros. Sin esas empresas que ayuden, esas sociedades deportivas, esos equipos de fútbol tampoco podrían hacer nada. Por ejemplo, la madre puede estar en amas de casa, en la comisión de carnaval. ¿A dónde van a pedir para hacer el desfile de carnaval? A los comercios, a los hoteles, a los bares. Al final no es tanto quién paga impuestos o quién no, que también que es muy importante, evidentemente, pero hay que hacerles ver, yo creo, más la parte social, la parte de vida de pueblo. Decir, tú cuando gastas aquí estás gastando en todo, estás invirtiendo, no me estás a mí pagando un sueldo por tener una empresa, estás pagando las actividades que van a hacerse durante todo el año. Creo que habría que enfocarse un poquito más en eso.
No lo había pillado ese punto en su momento, fíjate, quiero decir que es cierto, tiene toda su lógica, pero a lo mejor no lo había pensado, sí que había pensado, claro, internet tal, pero no lo de, es que luego las fiestas, los actos culturales, mira, deportivos,
en todo. En Ribadeo, hablo en Ribadeo porque es lo que más conozco, evidentemente, nosotros colaboramos activamente en todo lo que se puede. ¿Por qué? Porque es una demanda de nuestros socios. Al final, por ejemplo, los torneos que hace la SD, el Veteranos, diferentes entidades, esos eventos repercuten en la economía local siempre, sea en la hostelería, en los hoteles, en los restaurantes, en el comercio, siempre tienes una repercusión positiva. Semana Santa, Carnaval. Entonces, al final, yo creo que lo que hay que explicarles es, tú no me estás pagando el sueldo a mí por comprarme una cazadora, es que además estás financiando campeonatos, financiando el carnaval, financiando las fiestas patronales y colaborando con que un pueblo siga teniendo vida, siga teniendo actividades y siga teniendo pues una actividad económica importante. Al final, hablo en el caso de Ribadeo también, nosotros, por ejemplo, tenemos muy poca industria, de lo que dependemos es del turismo y del comercio y de la hostelería. Entonces, o seguimos haciendo actividades que promuevan este tipo de cosas y nos enfocamos, lo que decía un poco también el compañero, quizás en hacer menos campañas de sorteos, que al final, bueno, también tiene una repercusión media, y nos empezamos a involucrar en actividades que llamen al turismo, que llamen a que la gente venga y se quede varios días y consuma, pues a lo mejor lo podemos enfocar desde ese punto de vista, más positivamente.
Ahora que has dado paso a la hostelería, tenemos aquí a 2 representantes también, yo creo que bastante de la hostelería, que no han hablado todavía, tanto Bruno como Domingo, porque la Asociación Beiras de Viveiro está bastante enfocada, tiene bastantes socios de hostelería, y Bruno viene por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, también se recurre a la hostelería siempre como patrocinadores de. Y no sé, a ver, no sé si estáis atravesando un momento tan malo como el comercio, ¿no? La hostelería así a nivel local.
Yo creo que ha tocado un tema muy importante, que es el tema de asociarse. Yo creo que sí podemos ver desde cierto punto como un enemigo lo que hablábamos de las plataformas, grandes plataformas como Amazon o similares, pero yo creo que el problema es un poco nuestro. Yo creo que hay un problema de educación de fondo, que es el problema de competir entre nosotros. Yo creo que deberíamos tomar más partida en esas asociaciones, darnos cuenta de que somos compañeros de un mismo gremio y no tratar de competir entre nosotros con precios, campañas, regalos, descuentos, otro tipo de cosas. Yo creo que deberíamos enseñar un poquito a primar lo que es el producto y no simplemente el precio. Nosotros podemos adquirir cualquier tipo de artículo en una plataforma de estas a precios de risa, pero cuando el producto llega aquí no es de la misma calidad quizás que unos zapatos que podríamos comprar en la tienda de este señor o de otra cosa. Entonces yo creo que deberíamos empezar por ahí, esa educación de fondo, enseñar que aquí lo tienes y de mejor calidad, valorar lo nuestro y hacerlo nosotros desde nuestros propios negocios.
Domingote.
Bueno, yo lo que sí digo es que comercio y hostelería van de la mano, ¿no? Y cuando digo esto es muy sencillo. O sea, si un matrimonio que hablábamos antes con sus hijos no sale a comprar, no sale a consumir. O sea, si compramos por internet, estamos en el sofá allí con nuestra tablet, compramos algo, ya es que no bajamos al bar ni a tomar un café ni a tomar una caña, porque como ya lo hacemos por internet, nos lo traen a casa, no tengo que bajar a comprar, no tengo que ir buscarlo, no tengo tal. Entonces, bueno, eso sí va mucho de la mano. Entonces, que el comercio esté atravesando un momento crítico va de la mano de que la hostelería no está atravesando su mejor momento. Fuera de que podamos entender nosotros que somos, creo que la Mariña potencial, somos, o sea, unos potenciales consumidores de turismo, pero que podríamos ser mucho más. Las campañas que están haciendo pues determinados ayuntamientos de la promoción de nuestra zona, de atraer turismo, de tal, siempre son insuficientes. Vale, o sea, aunque valoramos positivamente que se estén haciendo campañas en favor de captar turismo, pero digo que siempre son insuficientes porque son necesarias no solo julio y agosto, ¿vale? O sea, nosotros la Mariña creo que no necesitamos promocionar julio y agosto, creo que necesitamos promocionarnos todo el año, ¿vale? Y pero ahí creo que necesitamos de las ayudas, fuera de lo que hablamos, que estemos soportando unas presiones fiscales muy importantes y que pueda haber determinadas ayudas. Bueno, sí, siempre sean bienvenidas, pero bueno, las empresas tienen que ser viables, no solo por las ayudas. Pero creo que es súper importante que desde los ayuntamientos, desde las diputaciones, desde la Xunta, ¿sabes?, de todos los gobiernos, que se potencie, ¿sabes?, en una zona como la nuestra. Entonces, para mí, vuelvo a decir, aunque las valoramos, pero son insuficientes.
Paleotti, estás muy callado hoy.
No, bueno.
A ver.
De todas formas, bueno, después de estar de acuerdo con todos los compañeros que vivimos todo esto durante muchos años, ya llevamos con esto. Pero bueno, estamos en una situación, estamos en un cambio. El cambio está aquí. Y ahora mismo tenemos que el cambio verlo desde un punto de vista de que hay consecuencias, que estamos recogiendo consecuencias. Hubo un momento atrás cuando los comercios se fueron todos del centro de las ciudades para los centros comerciales, y ahora los centros comerciales se deshacen y las grandes marcas vienen para el centro de los pueblos otra vez. Entonces, el pequeño comercio, yo creo que lo que tenemos que empezar a tomar son decisiones propias, lo que realmente nos afecta a nosotros. Y de hecho últimamente le seguimos el juego a todos los grandes, y nosotros tenemos otro mundo y nos tenemos que entender a nosotros. Si el vecino pone a 6 euros y yo me cuesta 7, yo no puedo vender a 6 euros, y ese es el trío. El tema de la hostelería va en esa línea, el tema de la calidad va en esa línea, el comercio y la hostelería van unidos, pero la situación real, que tenemos una presión fiscal alta, la baja, la rentabilidad está bajando a pasos agigantados, los costes aumentan. Entonces, de repente, solucionar todo eso, el pequeño comercio, hay un porcentaje muy alto de compañeros que no pueden, dependiendo de una familia, un comercio pequeño, no puede ponerse al día alegremente. Hay una inversión, hay unos costes que hay que... estamos con el tema de los alquileres constantemente. Es parte del negocio. Cuando en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, si vamos a Lugo o vamos a otro sitio, vemos lo que sucede en las calles comerciales. Hay comercios cerrados y no pasa nada, pero sí que sucede. Son problemáticas que se van a ir poco a poco solucionando. Ahora, un pequeño comercio en la Mariña va bien dentro del entorno. Las consecuencias y las ventajas, como hablamos aquí del turismo, es una ventaja que la Mariña tiene, porque va a más. De hecho, se están abriendo locales, se están abriendo hoteles, plazas hoteleras se están incrementando, no solo en los pueblos, sino en pequeñas, en pequeños sitios sin ser constantes, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, ¿cómo se va a solucionar el tema del pequeño comercio? ¿Cómo se va? Ahí está el tema. Pero nos tenemos que adaptar, pero yo creo que sobre todo tomar decisiones propias. Lo que nos conviene hacer.
No mirar cómo lo hacen los demás.
No mirar cómo lo hacen los demás. Si el pequeño comercio tiene que sufrir unas consecuencias, pues las tenemos que sufrir, pero tenemos que tomar decisiones. Si no nos conviene estar de rebajas porque estén los grandes, pues no podemos hacer rebajas. Tenemos que colaborar con los equipos, como colaborábamos siempre, y decirle al vecino, mira, esto, ¿no?
Sí, yo creo
que es lo que hay, o sea,
lo que está ocurriendo es como en todos los sectores, unas veces es encubierto, otras veces propuesto, promovido por la administración, es una reconversión de pequeño comercio. Y entonces ahí estará, bueno, pues quedarán o quedaremos los que nos sepamos adaptar a los nuevos tiempos, a la forma de consumo. Además, también, bueno, yo lo pienso así, no sé si estoy equivocado o no. Quizá el consumo cada vez es más racional. El consumo aquel loco que había antes de la tan temida y tan brutal crisis, que aún no superamos, por mucho que nos digan, ¿no? A lo mejor es que ya no. Yo creo que aquellos niveles de compra...
Tenemos un problema, perdona, en los ingresos.
Sí, sí, sí.
En los ingresos familiares.
Ah, sí, sí, por supuesto.
En lo que se gana.
Que hay claro, es
entonces,
que,
los ingresos...
Los sueldos no van a ser aquellos sueldos que había, claro, que había antes de la
crisis. Y hay algo que es...
Todo eso, somos toda una cadena que va todo...
Algo
todo
que es muy importante, que es, ¿no?, lo que estamos sufriendo ahora mismo. Ahora mismo hay un estancamiento, y un empeoramiento del poder adquisitivo. Hay una incertidumbre. Sí, sí, sí. Hay algo que es básico, claro, para es el consumo, que es la confianza del consumidor.
Por supuesto.
El consumidor está tranquilo y tiene y ve las cosas claras, compra y gasta y se divierte. Ahora mismo estamos pasando un momento a nivel general del Estado que no tenemos confianza en lo que pasa hoy, sí, lo que te dicen hoy, mañana a lo mejor no es cierto, y esto, sí, sí, esto nos está creando un retraimiento otra vez, como sucedió hace unos años, en el consumo. Esto es lo que estamos pagando. Pero lo que sí, lo que defender, no, no, párlame, Jesús, pero, Jesús, lo que está, estamos todos de acuerdo. Los consumidores, los pueblos vienen, acuden siempre al comercio, pero no se acuerdan cuando compran. Pero es la realidad. Es la realidad. La realidad es que el consumidor quiere comprar, viene a nosotros, consulta el artículo, lo ve y luego se va. Y lo que no podemos es luchar contra eso. No hay vuelta que darle. Por lo tanto, yo sigo insistiendo. Decías, Isabel, que no podemos al comercio subirnos a internet individualmente, ¿no? Porque no, nosotros quizás somos las empresas más pequeñas que existen de las pymes. Dentro de las pymes somos las más pequeñas. Nosotros lo que tenemos que hacer, que alguien lo decía, me parece que eras tú, tenemos que asociarnos, tenemos que juntarnos y tenemos que hacer actuaciones en común, porque individualmente no podemos. Y como no vayamos por este camino, estamos condenados a desaparecer. Y lógicamente, yo siempre digo, donde no hay comercio, no hay vida. Eso lo saben bien los administradores, la Junta, el gobierno central, eso los alcaldes sobre todo, pero yo creo que principalmente nuestra arma que tenemos ahora es subirnos a lo que nos exige el consumidor. ¿Y qué quiere el consumidor? Eso, desde el sofá, comprar. ¿Y quién tiene que vender? Nosotros, no podemos dejar de estar ahí. Vuelvo a repetir, ahora mismo nosotros y muchos más tienen plataformas para unirse. Esa plataforma al comerciante, no sé si la nuestra, la de Comercio Galicia, le cuesta al comerciante, me parece que son 9 euros al mes. Lógicamente, si vende a través de Comercio Galicia, se le cobra un porcentaje. Si a través de esa plataforma, que lo puede hacer, vende a través de Amazon, a través de Alibaba, pues paga las comisiones que le tiene que pagar. Pero la prueba de esto es que hay muchos comerciantes que están vendiendo más a través de venta online que físicamente. Y no podemos separarnos de eso. Yo... Por lo que veo, por lo que oigo, por lo que escucho, todos los meses nos reunimos los 17 representantes de las comunidades de España de comercio, y es la teoría. Y luego nosotros, que esto también hay que decirlo, porque hay que decir lo bueno y lo malo, tenemos una algo que no sé si somos dos o tres comunidades. Nosotros desde la Xunta se nos apoya muchísimo, nos apoyan la plataforma, nos apoyan las campañas. Tenemos que seguir pidiendo porque también generamos mucho, pero somos dos, los centros comerciales, me parece que es la única comunidad en España que están recibiendo las ayudas para el pago del gerente, para hacer las campañas y todo eso, el resto no. Tenemos que aprovechar todo eso, unirnos. Yo creo que la unión y ocupar el espacio que tenemos ahora mismo, que nos reclaman desde los consumidores, y después, pues, yo creo que por ahí, pero sobre todo, unión y ocupar el espacio es lo que creo que tenemos que
hacer. ¿Y las asociaciones de comercio, que estáis aquí, una representación de las asociaciones de comercio, estarían en contra de subirse a esa especie de plataforma para mostrar sus artículos y vender todos a nivel pequeño Amazon, pero de Galicia o de Asturias o de lo que sea? Quiero decir, todos los comercios de aquí representados en esa gran plataforma en Internet. No sé, como representantes de asociaciones, ¿creéis que estarían por la labor o no?
Hay un porcentaje, hay un porcentaje mínimo
que está subido,
que va poco a poco.
Sí.
Pero el problema del pequeño comercio es que es lento para hacer cambios rápidos.
Quizá porque todavía la gente es mayor y no.
Es que hay un encontrar el equilibrio entre gente que está en la fase final antes de retirarse y la visión a aguantar el negocio. Es que
claro, ese es el problema.
Ahí hay unos desequilibrios.
Nosotros tenemos ahora mismo hasta el 31 de diciembre, hasta el 30 de diciembre, me parece que fue, tuvimos seis, conocéis bien lo que está ahí, tuvimos los seis agentes, que no lo que paga la Dirección General de Comercio, por los comercios, montando y actualizándole las redes sociales a los comerciantes. Este año accedieron a esta actuación 106 comercios en todo Galicia. O sea, la gente que va al comercio, cada uno de ellos atiende, no sé, los comercios que le correspondan en la zona, y queda funcionando, está funcionando perfectamente a través de las redes, seguíamos, y ese señor sí empieza a vender por internet, están las redes sociales perfectamente. ¿Qué pasa aquí? Que la mayoría, y a donde iba Paleo, que donde el titular del comercio es una persona ya de mediana edad, que ese es otro de los problemas que tenemos un comercio, bueno, no demasiado jóvenes somos todos, pero tampoco somos mayores, estamos ahí. Bueno, pues eso queda funcionando, y al poco tiempo, a los 15 o 20 días, ves que desciende. ¿Qué quiere decir esto? Que el comerciante, pues no se preocupa. Y hoy en día tiene que tener el escaparate físico y al mismo tiempo el escaparate en internet. Porque, oye, hay otra cosa, que no solo vendes para lejos, mucha gente del mismo pueblo entra a la noche en internet y dice, coño, pero si Manolo ten esto que ando buscando, y mañana se levanta y dice, hombre, no sabía que tenías esto, y va y se lo compra al comerciante de la ciudad. Es decir, que vendemos por los dos canales. Yo no quiero defender a la venta online, pero la realidad
no se
es
le
que
puede tenemos. Dar de
y
lado,
vosotros,
¿no? Es que
vosotros,
es inevitable.
Vosotros lo vivís y lo veis igual que nosotros, y hostelería igual. Hoy tú llamas, ves que en los sitios llamas, oiga, tráigame una tortilla con tal, y a los 10 minutos tienen la tortilla en casa. Eso lo...
Sí,
bueno, pues,
es lo que hay.
Ya que hablamos de hostelería, tenemos aquí a los representantes de hostelería, que todavía han hablado poquito. Me gustaría que nos comentarais cuáles serían vuestras problemáticas como hostelería. Y tengo una duda desde este verano, bueno, ya tengo desde hace unos cuantos veranos, pero en fin, a ver si alguien me la puede aclarar. ¿No existen los camareros? Porque yo cada vez que he ido cada vez que he ido a tomarme algo a algún restaurante, cafetería o lo que sea este verano, decía, no hay camareros, nadie quiere trabajar de camarero. Y yo digo, es que si yo me quedo sin trabajo, lo primero que se me va a ocurrir es pedir trabajo de camarera. No sé, ¿no existen? ¿Qué ocurre con el empleo en hostelería?
Yo creo que es un sector que durante muchos años fue un sector que estuvo en margen de la precariedad casi. Los contratos eran muy malos, por decir así, las condiciones eran muy malas.
Cuando lo sabía.
Es cuando lo sabía, como dice Domingo. Yo creo que a día de hoy... un cierto sector, como hablaba mi compañero, que venimos renovando un poco, hemos cambiado esa dinámica. ¿Qué pasa? La gente aún desconfía un poco de que esa dinámica vaya a ser como les vendes. Entonces no quieren entrar a la hostelería porque tienen ese miedo a esas 17 horas que se hacía antes, esos sueldos irrisorios, y yo creo que es un poco por eso. Aparte de eso, la profesionalización del servicio también, yo creo que está un poco al orden del día. Deberíamos profesionalizarlo más, si no... Si para trabajar en una clínica dental tengo que tener unos estudios, está claro que para entrar en una cocina tengo que tener una formación, y para hacer un café tengo que tener una formación. No cualquier persona sabe hacer un café, ni cualquier persona sabe hacer una tortilla, como estábamos hablando. Yo creo que debemos empezar por lo que me remitía antes, a la educación de base. en todos los ambientes.
Aquí hubo un momento donde el que no valía para estudiar pues iba de camarero. No, o sea, si no estudias, de camarero. El que suspendía en verano iba de camarero. Entonces ahora, lógicamente, creo que hay un paso donde las escuelas de hostelería ahora pues están saliendo profesionales debidamente formados, reglados, y nosotros como propietarios de establecimientos lo que tenemos que hacer es corresponder con esos profesionales, ¿vale? O sea, lo que no puede ser es que yo viví la época de trabajar 17 horas sin contrato y acababas de trabajar y había que barrer y fregar el bar, ¿no? Hoy en día pues eso afortunadamente no está pasando, se están haciendo muchas menos horas, el camarero tiene sus días libres, tiene sus vacaciones, eso antes no existía. Ahora sí está existiendo. Sí están existiendo locales que están demandando profesionales cualificados, tanto en cocina, como un sommelier, como un barista. ¿Con qué nos encontramos? Que no hay profesionales para contratar. Y lo que hay en el mercado, pues si nos vamos a las capitales, ¿no?, que al final son un poco el espejo, te vas a Madrid y a Barcelona y lo que te encuentras es la gente que está trabajando, no te encuentras prácticamente españoles, sino que te estás encontrando gente de fuera trabajando y sí reconozco que en muchos sitios, porque lo sé de primera mano, que están en unas condiciones precarias y que están con sueldos muy bajos, con contratos a media jornada, haciendo jornadas no completas, sino a veces doblando esas jornadas completas. Y entonces, bueno, creo que es también un periodo de adaptación, como se habla del comercio, pues del ir adaptándose, y la hostelería pues también tiene que ir adaptándose. Yo, o sea, valoro positivamente que la gente que está empezando, los nuevos empresarios y tal, pues sí están controlando un poco esos contratos, controlando un poco el trabajo de que no se hagan esas 16 horas, intentando buscar personal cualificado, pero nos encontramos con que no, por desgracia, no encuentras. Y al final pues tenemos un problema gravísimo todos, porque hablo con los de Ribadeo, con los de Foz, con los de Viveiro, con Burela. Oye, no sabrás de un camarero, no sabrás de un cocinero, no sabrás, o sea, todo el mundo busca. Pero ya no solo en verano, ¿no? En verano buscamos todos, pero es que ahora ya se busca en verano y en invierno. Recuerdo, hace unos años se había hecho un convenio que había hecho con República Dominicana. ¿Os acordáis? Cuando habían venido pues la población de dominicanos que hay en Viveiro, en Burela, Foz y por ahí, habían venido a trabajar a hostelería. Pero porque había un problema grave de que no había trabajadores. Pasó en el sector del mar, lo mismo. Entonces ahora pues a lo mejor nos encontramos en que hay que volver a hacer algún tipo de convenio, pues a lo mejor con otros países para poder traer trabajadores, porque no hay gente que quiera trabajar. Y vuelvo a decir, las condiciones han mejorado, no voy a decir en el 100% de los locales, porque no las conozco, pero han mejorado muchísimo.
Bueno. Yo creo que, vamos a ver, que no necesitaríamos ningún tipo de estrategia comercial diferente de la que se está haciendo ahora. Yo lo que creo es que en nuestro sector lo que pasa es que hay una falta de respeto del cliente hacia el sector. Es decir, siempre tuvimos en mente que un restaurante, tú podías entrar a la 1 de la tarde a comer o entrar a las 5 de la tarde a comer sin horarios y pensando que la gente que estaba allí trabajaba por y para ti. Esa gente que trabaja allí tiene su familia, tiene sus momentos que tiene que tener su vida libre, y entonces tenemos que adaptar un poco la mente del cliente hacia esos horarios. Yo cuando voy al banco, yo sé que a las 2:30 o a las 3 de la tarde se cierra y no puedo entrar. Pues tenemos que adaptar, yo creo, un poco también nuestros negocios a eso. Nosotros, por ejemplo, en el nuestro concretamente, tenemos unos horarios que marcamos y trabajamos dentro de ellos. Al principio éramos los locos de la zona, a día de hoy somos los comprendidos y la gente viene dentro de sus horarios. ¿Qué nos permite? Nos permite dar a nuestros trabajadores un horario de 8 horas, que cumplen, se van a su casa, al día siguiente vuelven felices, contentos y trabajan con mejor cara de cara al cliente. Yo creo que el problema viene un poquito también por eso.
A lo mejor somos un poquito insolidarios como clientes. Aprovecho para decir que tenemos un micrófono inalámbrico por si alguna de las personas que está en el público quieren colaborar de algún modo. Sé que por aquí tenemos a Nicolás Asensio, que es el responsable de Líes de Foz, que tiene su escuela de hostelería, y no sé si quiere aportar algo o no, así a designación, o cualquier otra de las personas que esté representada. Hemos hablado de necesidad de ayudas de la administración, hemos hablado de cómo está la situación del comercio, de cuestiones impositivas y demás. En el momento en que queráis, con levantar la mano, os lo acercan. Seguimos con nuestro tema. Comercio, hostelería, por donde más os guste, por si se nos ha quedado algún fleco. Seijas, ¿algo que no hemos tocado?
Me gustaría comentar algo. sí que es verdad que al principio, cuando empezamos a deshilachar un poco los problemas del comercio, al final se van abriendo varias vertientes, ¿no? Está claro que al final no es un problema solo, que al final es lo que queda reflejado cada vez que cualquiera de nosotros hablamos. Está al lado de una comunicación hacia el consumidor y todo lo demás, pero una cosa no quita la otra. O sea, no deberíamos tener un canal solo de solución. Yo, cuando planteaba al principio un poco de informar al consumidor, no era que dejáramos todo el resto de las cosas al libre albedrío. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Seijas en cuanto a que hay que subirse al carro de Internet, y el hueco que nosotros nos llenemos lo llenará alguien. Pero eso pasa en Internet o en cualquier cosa. Y en el pequeño comercio, si cierra uno, también va a haber la posibilidad de que abra otro en el mismo sitio y ocupe ese lugar. Por lo tanto, yo creo que no hay ni una solución que sea la determinante. Hay muchas cosas que hacer. Yo creo, totalmente de acuerdo con lo que decía Isabel, en cuanto a que para cualquier evento, al final, los que colaboramos y los financiamos en el 99% de las veces somos los comercios. El consumidor se lo tiene que entender, un poco lo de la fiscalidad también, yo creo que va por ese sentido, pero también absolutamente de acuerdo con Seija en cuanto a que tenemos que estar en Internet. Ahora, también estoy de acuerdo con Paleo, esto parece que estuviera de acuerdo con todo, pero es que cada uno de alguna manera ha puesto un flequito en esto, y lo que decía Paleo, al final también es un problema de cada uno de nosotros. Él planteaba una cosa que me parece espectacular, es la realidad. Pero lo que decía Bruno está totalmente en consonancia con lo que decía Paleo, que cada uno tiene que hacer su parte. Entonces, si él entiende que para poder dar esas 8 horas él tiene que dar un servicio más restringido, el consumidor lo va a tener que entender. ¿Cómo? Bueno, de las mejores maneras posibles, y lo que dice él, si eso repercute todavía que el trabajador de turno está más conforme, viene con mejor cara, atiende de una manera mejor, al final se refleja en todo. Pero eso sí que es verdad, que en un momento que todo valía. Llegaba alguien a las 5:30 de la tarde, quería comer y había que darle de comer. No, las cocinas tienen que tener horarios. Los tienen en casi todos los sitios. Lo que pasa es que esa muchas veces interés de no dejar de facturar nada nos hace pasarnos para el otro lado. ¿Qué hacemos con eso? Damos un mal servicio, seguro, porque a las 5:30 no podemos dar un servicio como el que dábamos las 2, pero es que a su vez empezamos a arrastrar problemas, que nos cuesta encontrar una persona que esté en cocinas ahora, nos cuesta encontrar una persona que nos sirva la mesa en esa hora, otro que lo recoja, la limpiadora que tenía el horario de entrar después del servicio ya no puede entrar, se empieza a rezagar todo el servicio, lo que termina siendo un desmadre.
Claro, pero en ese sentido lo que habéis hecho vosotros, Bruno, es innovador y hasta cierto punto arriesgado, porque os podía haber salido mal. Damos por hecho que lo estáis compensando con la calidad que ofrecéis en la comida, sí, etcétera, etcétera, pero os podía haber salido mal.
Sí, a ver, yo tenía un entrenador cuando jugaba al fútbol que decía, el que juega de todo no juega de nada. Uh-huh. Entonces tú tienes que centrar un poco tu negocio hacia lo que quieres dirigir. Nosotros somos un restaurante y damos comidas, entonces tenemos un horario de comidas. Nosotros no somos una cafetería, no vamos a dar desayunos, entonces ¿para qué tener ese horario anterior si a lo mejor en toda la mañana sirvo 10 cafés? No me compensaría tener una persona así. Entonces dirijo mi negocio hacia lo que tengo pensado que va a ser él. Y sí, en su momento fue un riesgo. Además, nosotros arrancamos, no habíamos tenido negocio anterior, arrancábamos de cero y fue un riesgo, pero en este caso salió bien. La gente lo entendió y yo creo que a día de hoy lo siguen entendiendo más aún.
Bueno.
Ahí van las decisiones tienen que ser propias.
Sí, lo que decías tú antes, que cada uno tiene que tomar su decisión.
No solo individualmente, sino también colectivamente. Tenemos que adaptarnos a lo que hay y tomar esas decisiones. Nosotros, al pequeño comercio, a la gente, a la familia, un negocio familiar que no puede tomar las decisiones que toman las grandes marcas, es que no puede seguirle el rollo, por decirlo de alguna manera, es que no puede ser. Se le llegó en una época, ¿eh? Y observamos las consecuencias. Hace años, los centros comerciales abiertos de grandes ciudades, calles reales, se escaparon todos los comercios los llevaron al huerto los centros comerciales. Los centros comerciales se les fue la olla, cerraron y dejaron al comercio local deshecho. Ahora vienen como macro tiendas, como macro negocios, al centro de la ciudad. Las grandes marcas están en el centro de las ciudades, en el mejor sitio. Totalmente. Y no con 10 metros, con 4.000 o con 10.000 o con los que les dé la gana porque lo compran. Y si seguimos siguiendo el rollo a ese tipo de gente, no nos atendemos a nosotros mismos. Y a partir de ahí, pues vienen las segundas consecuencias. Pues se gana poco dinero, la rentabilidad es baja, pero con eso hay que convivir. Los sueldos son inestables, son bajos, medias jornadas. Claro, pero eso es parte de la vida diaria. El restaurante se va a comer a la hora y punto. Y la gente hay también acostumbrarla a lo que realmente es. Porque es mejor ir a comer a la hora y que te atiendan bien, que no ir a las 5:30, cabrearnos todos y decir, no vuelvo porque vengo claro, aunque mal se come en tal sitio, porque a las 5:00 de la tarde, ¿y qué te van a dar?
Claro.
Un bistec reseco. Y te van a dar.
Y luego cuando hablamos en plan de, claro, decisiones individuales, pero estamos asociados, claro, somos asociaciones.
Claro,
de comercio,
pero como asociaciones, sois, hay otras decisiones.
Como asociaciones hay otras decisiones. Estáis constantemente organizando muchísimas campañas para dinamizar el comercio. ¿Creéis de verdad que sí, que es la solución? Porque antes de día, las noches abiertas, noches flúor, noches en blanco, como se llamen, estas cosas y este fin de semana un 20% de descuento o el no sé qué, ¿eso nos merece la pena al final o no?
Es una reflexión. Es una reflexión que estamos haciendo aquí todos, que hay que valorar,
sí, pero,
y poner en práctica.
Porque organizáis muchísimas campañas.
No es solo decirlo, es que las cosas, aparte de pensarlas, yo creo hay que ponerlas en práctica.
Claro, que ahí hay como todas las vertientes. Aquí hay un gran problema que tenemos todas las asociaciones, que al final, para mantener nuestros asociados, muchas veces también hay que hacer este tipo de cosas, porque ¿cuál es el problema?
Son concesiones, sí, ¿no?
Y tenemos un problema, que les cuesta mucho también al comercio estar en las asociaciones y quiere, de alguna manera, vislumbrar dentro de las asociaciones que tienen algún tipo de apoyo. Y muchas veces es difícil sacarlos de una campaña de esa naturaleza y hacer una campaña mucho más superflua, que generalmente no, ellos no terminan de valorar. Esto lo hablé con Paleo un millón de veces. ¿Cuántas veces llegas a cobrar una cuota o algo y yo para qué estoy? ¿Qué me da? ¿Qué gano yo siendo?
Pero
siendo...
también la culpa, si quieres, es un poco, es que es lo que decíamos antes. Tenemos que estar juntos y hacer cosas en común. Todas las campañas que se están haciendo, si no la mayoría, si observáis, todas se hacen de cara a hacer un descuento. Es lo que tenemos que cambiar la manera, ¿no? Porque nosotros mismos somos los que provocamos eso. Paleo lo decía, caímos en esa tentación de querer ser como los grandes que venían con los descuentos, pues nosotros también hacemos descuentos. Y eso es lo que nos hundió. Nuestros márgenes hoy en día no cubren la mayoría de las veces los gastos. Compras mercancía, la sacas y tal.
Y solo se le echa la culpa al alquiler.
Exactamente.
Y tampoco es exacto.
Entonces, claro que eso, y ahora hay que volver a corregirlo, volver a cambiar a la cuestión. Y después tú te vas a un sitio, es una campaña, vas al otro lado, otra campaña, al otro lado, que nosotros mismos, esa sinergia que estamos creando, es lo que nos está perjudicando. Tenemos, yo lo vuelvo a repetir, somos pequeños, pero somos muchos. Y tenemos que estar todos unidos, ¿eh? Y después tener más contacto, reunirnos más, sí, cambiar, sí, impresiones, porque tú, y no sé si os pasa, pero yo a nivel de federación, que somos muchos, Paleo es una de las personas asiduas, tú también vais muchas veces a nuestras reuniones. Joder, y perdón, no sé si se puede decir esa palabra.
Ya está dicha.
Faltó
el directo.
Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando teníamos que ser 40 o 45, somos 10 o 12. Y encima somos los 12 de siempre. Parecemos, claro, los apóstoles y Jesús. Yo. Eso es lo que nos está facilitando. Que no nos reunimos.
De todas formas, querido presidente, se ha mejorado mucho.
Mucho, mucho. Porque antiguamente nos dimos cuenta de eso. De que yo solo no hago nada.
Claro.
Y cuando eso es una sumatoria, tú te ocultabas del comerciante de enfrente y decía, ese me está, no te está fastidiando.
En los últimos, ocho años, claro, o 10 años, de aquí hasta hoy, se ha mejorado mucho en asociacionismo. En entender los problemas conjuntamente.
Conjuntamente.
Y también las administraciones locales, que antes andaban siempre a verles venir. Cada una su bola. Y se ha mejorado.
Tenemos que buscar unos puntos.
Pero bueno, no llega nada.
Una de las cosas que creo, con lo que hablaba, es sobre el tema de las actividades que organiza lo que organizamos las asociaciones de cara a los asociados. Yo creo que y a lo mejor me adelanto mucho, pero por ejemplo en Ribadeo, en Acisa, las campañas de descuentos van a desaparecer el próximo año, porque prácticamente son inútiles. O sea, llegas con el cartel, te miran con mala cara y encima no les funciona. Las campañas con rifas que sortean un determinado dinero en vales, bueno, eso todavía es una forma de fidelizar al cliente. Yo soy de la opinión de que hay que empezar a fidelizar al cliente con otro tipo de sistemas, no con la rifa de hace 20 años. Para eso existe ya Internet también, al subirnos al carro, en ese sentido sí, subirnos al carro de Internet a través de aplicaciones de la forma que sea, como lo tienen las grandes áreas, de sumar puntos, regalar, hacer descuentos, pero siempre por haber comprado, no por el hecho de rellenar una rifa que al final... Todos sabemos cómo funcionan ese tipo de sorteos. Rellenas 50 por una compra de un euro o como sea. Y yo creo que hay otras dos partes que hay que empezar a hacer. El tema de la formación es muy importante. Formación en redes sociales, formación en los propios problemas que puede tener un comerciante o un hostelero con cuestiones legales. Pero la formación en redes sociales y en Internet es algo que deberíamos de empezar todos a hacer. Es decir, hay que empezarla a enseñar a la gente, que por la edad que tienen algunos, pues enseñarles a saber cómo funciona Facebook, cómo funciona Booking, cómo funcionan determinadas plataformas, para poder saberse meter en ellas y poder sacarles rentabilidad. Yo tengo comerciantes o hosteleros que se me dan de alta en la asociación por cosas completamente que se me van de la cabeza. Es decir, no, es que yo quiero ser socio solo por la publicidad que hacéis de nosotros en Facebook. No le interesa nada más lo que hacemos, la publicidad, o porque tengo un hueco en la página web donde me puedo publicitar. El resto, las campañas, dices, pero es que además tienes campañas, tienes material gratuito. Eso, vale, dámelo. Al final cada uno ve su negocio de la forma que lo quiere ver, lo que hablábamos un poco, y sabe qué es lo que necesita. A lo mejor no necesita las rifas, pero sí necesita más publicidad. Yo creo que hoy en día también otra de las cosas es la promoción de los propios negocios. El gasto de publicidad y de promoción para un negocio empieza a ser también elevado a veces. Desde las asociaciones a lo mejor tenemos que buscar la fórmula de darles esa visibilidad. Desde Acisa nosotros, es una de las cosas que estamos cambiando, estamos retirando determinados gastos para hacer promoción de ellos, con callejeros, con la página web, con el MUPI, con una serie de actividades que lo que buscan es darlos a conocer a la gente que está en el pueblo y a la gente que nos viene a ver. Yo creo que deberíamos eso, empezar a cambiar las diferentes líneas de trabajo que hay dentro de las asociaciones. Quizás olvidarnos tanto de eso, de hacer 40 campañas que no repercuten tanto, y a lo mejor haces 10 que digan, anda, pues ahí está Ribadeo.
Yo, si un poco me por la moda, ¿no? Quiero decir, de repente hacéis todos la noche abierta y todos hacéis la noche
exactamente
abierta. El Black Friday y todo el mundo.
Yo, si me permites, tienes mucha razón. Sí, lo de las campañas, pero bueno, yo llevo muchos años. Y por desgracia, ¿no? Porque me gustaría ser joven así como tú. Pero mira, lo de la formación, por ejemplo. Formación hay, se puede hacer formación, pero ¿cuál es el problema de formación? Yo te acabo de explicar hace un momento que hasta el 30 de noviembre tuvimos 6 personas, 6 técnicos en la federación a nivel provincial. 106 comercios se subieron a ese programa. Y decía que muy bien mientras vas allí, vas a tal. Pero en cuanto dejas de ir, se olvidan de Facebook, se olvidan de Internet, se olvidan de todo. Es el problema. Y otro de los problemas es que la formación online o in situ, el problema no es conseguir. Hay dinero para hacer formación. El dinero es que venga la gente que quiera ir, y yo lo entiendo, porque los comerciantes, porque la formación es para los comerciantes, los que trabajan en el comercio, es duro porque estás trabajando todo el día y a partir de que trabajas tienes que ir a hacer formación, y tienes que ir dos o tres, y hay gente que tiene su familia, hay muchas mujeres que tienen sus hijos y están deseando irse a casa. En cuanto a lo de las campañas tienes que de alguna manera, la campaña al consumidor, hay que incentivarlo de vez en cuando. Lo que sí tenemos que cambiar es la manera de hacer las campañas. Todas esas campañas, todo eso que has dicho, se hizo pero miles de veces. Todas las innovaciones que dijiste tú están estudiadas y están hechas, y veteranos como Paleo me dará la razón de que ya las hicimos, ya probamos de todo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Otra, y repito, estar todos unidos. Y no tú en Ribadeo hacer una campaña, en Burela otra, porque lo único que se hace es destruir. Porque tú no puedes, las campañas para tus consumidores de Ribadeo no te valen para nada. Tú tienes que hacer las campañas para Foz, para Burela, para el otro, es decir, para los de...
porque para los de casa ya lo conocemos, todo Dios conoce tu restaurante en Montoñedo, todo el mundo conoce tu cafetería, tu bar allí. Entonces es lo que tenemos que buscar, eso, y todos juntos, y hacerlo, porque, oye, vuelvo a repetir, nosotros desde la Federación, a nivel provincial, donde participan casi todas las asociaciones, de la provincia, que es la campaña que nos hacemos con la colaboración de la Diputación, el Nadal Mercagaña, y la campaña Días Azuis, que es a través de la Dirección General de Comercio, que este año precisamente vamos a duplicarla, se van a hacer donde se reparte, y eso es un éxito rotundo, claro está. Desapareció, no hay boletos, no hay nada de eso, eso es todo informáticamente, tú con tu móvil, tu ticket, nos lo mandan y ya está. Esas funcionan, lo que hay es que actualizarse y volver a tal, y ya te digo, poco importa que yo haga una campaña solo para Lugo, no me vale para nada, o sea, tiene que ser una cosa en conjunto, ¿eh? Oye, no es lo que diga yo que sea lo cierto, es mi opinión. Cuidado, no quiero...
Quería preguntar una cosilla antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos 11 minutos por delante. Estos últimos meses hemos visto cómo las asociaciones de comerciantes de nuestra Mariña pendían de un hilo. Bueno, a ver, es una forma de hablar, pero ha costado la renovación en casi todas, excepto en la de FUD, que yo recuerde, en casi todas ha costado que alguien quisiera coger el testigo de la Junta Directiva. ¿Nos falta implicación? ¿Esto es muy cansado? ¿Es ingrato? ¿Nadie da la gracia? ¿Qué se les ha ocurrido ahora a estos que no lo hacen nada bien? ¿Por qué cuesta tanto recoger el testigo?
Por lo que decía Saija, no. Al final todos tenemos familia, todos tenemos, y esto requiere, se ve desde fuera muy fácil, pero hay que estar y hay que reunirse, y esas campañas alguien las tiene que crear, y alguien las tiene que buscar la financiación para ellas, y etcétera, 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 y al final esto parece como que una vez al mes lo puedes solucionar, y al final eso no, nadie de la China, al final tenés que todas las semanas estar 3-4 horas y resolviendo cosas, lo que acabamos de hablar, financiarla, reunirse con el ayuntamiento de turno, que muchas veces hay que pedir cita como si llegáramos al Vaticano, todo este tipo de cosas que parecen muy fáciles, pero resulta que tú te reúnes con la asociación a las horas que puedes, a las 8 de la noche, pero tú al ayuntamiento no puedes ir a las 8 de la noche, que ahí no te atiende nadie. Tú tenés que dejar de cerrar tu negocio para poder reunirte con el alcalde, o si tenés que hacer otro tipo de cosas. Yo creo que al final esto lo que genera es un desgaste, que son desagradecidas totalmente.
Después hay otros temas más. Ahora legalmente y todo es...
Te están poniendo muchas complicaciones para organizar todo tipo de cosas.
Yo lo tengo fácil, ¿no? La sustitución mía yo la tengo fácil. El día que me ponga sueldo va a haber candidato.
Sí, eso es otro, eso también influye mucho. Bueno.
Entonces me voy a poner un sueldo y después si lo quiere que se lo cobre. Eso es fácil. Lo que pasa es que el problema que hay ahora, todo, por decirlo de alguna manera rápida, el papeleo, todos los temas legales, absorber la parte financiera...
Adelantar, ir al banco y va a avalar todo y todas esas cosas, eso
hay que
mucho, claro que
hacer un referente, es que no estamos hablando de cantidades pequeñas, y entonces si te dan una subvención de X, tienes que subvencionarte, tienes que adelantar el dinero, tienes que pagar antes de recibir, que hay cosas que están habladas pero que aún de momento no se solucionaron, porque te adjudican una subvención y tú tienes que justificarla y pagarla antes de recibirla. Entonces, esos detalles que están hablados con la administración, desde el presidente Seijas, aquí lo hablamos 50 veces, lo hablamos con algún político, con algún representante, digamos que de la administración, pero esas cosas son de las cosas del Palacio, van despacio. Pero una persona que tiene una tienda y te tienes que ir por otro lado, es sacrificado. Y después viene lo que comentamos aquí, ¿y qué gano yo? Claro, entonces,
como
te dice un socio, ¿qué hago yo? ¿Y por qué tengo que ir a una bronca de un vecino? O de uno que tiene un negocio igual que yo.
Y yo creo que ya no solo eso, sino
esas historias
no voy a perder
a
mi
gente...
tiempo para que gane el otro. Es lo que volvíamos al principio. Sí, hay que pensar en asociarnos, en que no somos competencia unos con otros. Yo vuelvo a lo mismo que decía antes, que el problema es ese, la mentalidad que tenemos. Seguimos teniendo una mentalidad competitiva y no puede ser así. Tiene que ser una mentalidad de amistad, de hacer cosas en conjunto y lucharlo para que todos consigamos un fin.
Tomar decisiones que nos convienen a nosotros.
Claro.
sin...
Sí, pero la gente se desgasta, o sea, las directivas, claro. Sí. Cuando se empieza con mucha fuerza, vamos a crear una asociación, fantástico, cuenta conmigo para lo que necesites, todo el mundo te llama.
Yo voy a decir esto, genial,
me parece estupendo, todo el mundo aporta, luego ya empezamos a ir, yo no puedo, yo trabajo, yo tengo niños, yo es que estoy solo en el bar... El comerciante es que a mí a esa hora pues no me viene bien la reunión, entonces claro, todos son problemas, ¿no? Entonces, cuando va pasando el tiempo esto va desgastando y al final pues pasa eso, hay una renovación de junta directiva,
se está profesionalizando,
nadie quiere ser, claro, sí, pero las
asociaciones
profesionalizadas de alguna manera, o que no tenemos ese músculo económico para tener una persona que gestione eso. En Beiras de Viveiro, pues en su momento nuestra asociación, cuando entramos, pues éramos 8 directivos. Estamos trabajando 2 personas. Y no critico al resto de la gente que está en la directiva, porque, vale, es porque no puedo, es porque no tengo tiempo, pero claro, yo tengo que tener tiempo.
Sí.
Yo tengo que ir al banco, yo tengo que ir al ayuntamiento, yo tengo que ir a la diputación, yo tengo que ir a una reunión. Yo sí tengo que tener tiempo, porque soy el presidente. Vale, ¿y el resto de la directiva? No. Entonces,
sí,
claro,
lo que dice Paleo,
si no cobrara 1.500 euros al mes...
Pero lo de los gerentes no te quita de nada, claro. Porque el gerente no es responsable de nada. Pero, si vas al banco, lógicamente.
Te hace ese trabajo.
Y después, eso solo en Galicia. Los gerentes, la única comunidad que te da y subvención a los gerentes es Galicia. Asturias, sí. ¿Tenéis?
Asturias, sí.
Hay 2 o 3.
Tenemos varios planes estratégicos, varios villas, son 7. Y sí, tenemos gerentes. ¿No? Porque nos dan subvenciones para ello. Yo, desde luego,
¿pero os dan la subvención o una subvención, una parte concreta para la gerencia?
No, nos dan subvención
general,
y es, claro, sí, pero es que en el plan estratégico, para que nos lo hubiesen concedido, sí, consigo el gerencia. Contratar un gerente. Sí. O sea, iba todo.
Hay 2 o 3, a nivel de España hay 2 o 3 que están
nuestra,
los...
sin gerente no funcionaría, porque sí. Yo, vamos a ver,
no, es una figura,
tiempo, nadie quiere... Toma, este año hubo por segunda vez convocatoria de elecciones, porque yo dije, pues voy a dejarlo, a ver qué pasa, ¿no?
A ver, ¿qué pasó?
Nada, que sigue.
Lo de las 2 anteriores.
Yo pensaba que al final, pues yo iba, ¿no? Cuando llegase el día. Y dije, a ver qué pasa.
Pregunté por curiosidad.
Sí, no. Y hubo que volver.
Ya sabía lo que iba a pasar.
Yo les digo, pero que yo tengo mis cosas. Nada, la verdad tengo que decir, ¿eh? Que todos siempre están conformes con lo.
Bueno, al menos no te critican.
Sí. No, eso sí. Pero bueno, a veces también me gusta.
Pero después, cuando te llaman o cuando se empieza, y ¿no? Yo lo recuerdo bien, pero si esto no te preocupes, si esto con una vez al mes, claro, 4 horas, ya está.
Hombre, claro, te tienes que contar una milonga.
Pero lo que
sucede
es que no solo es eso, que te meten en otro lado y tal. Y luego ya coges una dinámica y dices, bueno, ¿qué más da? La mujer ya está cabreada, ¿qué más da? Un poco más que un poco menos. Sí.
Oye, y a nivel de ayudas, que nos hacemos, ¿qué tal el de ayudas del Principado?
Bueno, claro, la rebajaron bastante, eran mejores antes de cuando nos concedieron el plan estratégico, pero bueno, es importante la ayuda, son puntuales, son bien. Luego el área de que el director regional de comercio, el señor Zapico, tenemos que estar agradecidos siempre del apoyo que nos prestó y cómo apostó por nosotros. Sin casi tener formada la asociación, estábamos en plan de empezando, ¿no? Porque había una asociación de hace muchos años, pero bueno, que la gente pasaba de ella, no se hacía nada, no veían el sentido de pagar las cuotas, y bueno, cogimos 3 comerciantes y él apostó por
los ayuntamientos, se han involucrado ya mucho ahora. Empezaron a verlo.
Se han dado cuenta.
Empiezan a verlo.
O sea, es del ayuntamiento, tenemos el local a nuestra disposición para la oficina del gerente, sí, la verdad es que, hombre, a veces podían...
Es que es lo normal, porque lo que decíamos antes, somos los comerciantes, generamos la... Si no es el 100%, un porcentaje muy elevado de los impuestos y de lo que se generan en cada ayuntamiento salen del comercio y de la hostelería. Saca la hostelería y saca el comercio y se acabó. Ya no hace falta políticos, porque no hay que regir. Si no hay eso, es lógico.
Bueno, pues a ver, si me dejáis a modo de conclusión, pues se nos acaba el tiempo. Yo he tomado aquí mis notas, que yo aquí vengo a estudiar también, y espero que a alguien del público le haya servido también. Importante, formación en redes sociales e internet para comerciantes y hosteleros, campañas informativas para la clientela sobre dónde va la riqueza cuando se compra online o cuando se compra en un pueblo. es necesario que el comercio se modernice, importante mejorar la atención al cliente, además de la calidad del producto. Comercio y asociaciones son patrocinadoras de la cultura, del deporte, de los eventos, por lo tanto dan vida al pueblo. Asociarse, no competir entre nosotros o vosotros en este caso. La administración debería ayudar más en la desestacionalización del turismo. No se puede competir con costes, cada uno tiene que ir a lo suyo y mirar para sí, no intentar imitar a Amazon. Hay una presión fiscal alta, rentabilidad baja, costes elevados, hablo de comercio, estancamiento del poder adquisitivo de la gente que da lugar a la inseguridad del cliente. Hay que darle al consumidor lo que quiere, si quieren comprar del sofá hay que intentar subirse a internet. El pequeño comercio es lento para las transformaciones, hemos dicho, la edad media del comerciante todavía es avanzada, cuesta. En hostelería habría que profesionalizar el servicio, hay miedo al horario abusivo y a los sueldos precarios todavía, y hay que intentar cambiar la mentalidad del cliente insolidario, ¿no? ¿Qué se gana estando asociado? Es algo de lo que hay que preguntarse también para que la gente se anime y todos colaboren. Luego el tema de los alquileres, que son caros, pero que a veces los descuentos son excesivos. Por ejemplo, a CISA nos hemos quedado con esto, va a hacer desaparecer las campañas de descuento, que no les están funcionando, quizás sí mantenga los premios, pero no las descuentos. Y luego, importante promover los negocios con callejeros, páginas web, MUPI, etcétera. Los horarios son complicados a la hora de gestionar las ACIAS, la burocracia es complicada, los avales bancarios, adelantar el dinero y demás. La solución, volvemos a lo mismo, asociarse, y no estaría mal profesionalizar con gerencias. ¿He dicho bien? Así, a modo de resumen. Bueno, ha salido muchísimas cosas aquí. Yo os agradezco a todos que hayáis venido, a nuestro público, por supuesto, y a todos los representantes del sector. Gracias por estar aquí en nuestro tercer Foro de la Costa, organizado por COPE de la Costa, patrocinado por Puerto de Celeiro y la Federación Gallega de Comercio.